Muy bienvenidos, amigos y compañeros de Colectivo Burbuja, a una nueva edición de Economía Directa. Hoy no puede estar Juan Carlos con nosotros conduciendo el programa. Le mandamos un saludo, un gran saludo. En lo que vuelve, tenemos con nosotros a Carlos Muñiz. Muy bienvenido, Carlos.
Muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Bermejo. Muy buenas, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
Menuda tertulia con Carlos Sánchez Mato, ¿eh? ¿Os habéis pasado internet con el último programa?
Pues sí, ha sido todo un éxito y bueno, yo creo que esto no va a quedar impune, ¿no? Porque la verdad que ha sido espectacular el éxito del programa y este es el capítulo 1, ¿eh?
O sea, sí,
que,
sí.
Que se vaya preparando la audiencia porque habrá más.
Esto va a ser un serial, La calle entra en el Ayuntamiento de Madrid, que es el título del programa, por si todavía no lo habéis escuchado, si sois de las dos o tres personas que quedan que no lo han escuchado, escuchadlo porque merece muchísimo la pena, ¿eh? Increíble lo que nos contó Carlos Sánchez Mato. Tenemos con nosotros también a Nacho Romero. Muy bienvenido, Nacho.
Muy buenas tardes a todos.
Muy buenas, que vuelves al programa después de, bueno, algunas semanas.
Sí,
de...
algunas semanas no puedo y otras sí, pero bueno, pues así vamos haciendo lo que se puede.
Encantados de tenerte. Me fastidió que faltases la semana pasada porque subió Las Palmas a primera y te quería yo felicitar en el mismo, bueno, la misma
gracias.
Semana.
Sí, lo vivimos muy intensamente todos los canarios, en Canarias y fuera, y vamos a ver si duramos aunque sea un par de temporadas, porque la última vez que subimos hace 12 años subimos y bajamos directamente, o sea que... esperemos que esta vez se haga mejor.
Está bien, ahí. Felicidades, Nacho. Bueno, pues hoy vamos a hablar, nos ponemos ya serios porque la situación no está precisamente para bromas, más bien todo lo contrario. Hoy vamos a hablar evidentemente de la situación en Grecia y en la Unión Europea, situación altamente inflamable y que en los próximos días, pues bueno, pues podría traer cambios muy muy relevantes para todos los ciudadanos griegos y para todos los ciudadanos europeos. No sabemos cómo va a acabar esto. Hablaremos también de la situación que están viviendo Puerto Rico, Ucrania y China. Cuidado porque en los mercados internacionales está habiendo estos días muchísima, muchísima historia, mucho más que únicamente la que hay en Grecia. Y también, por supuesto, bueno, pues hoy es el día triste en el que entra en vigor la ley Mordaza. Ya sabéis que es esta ley execrable que en pos de la seguridad ciudadana, bueno, pues nos limita las libertades de una forma realmente tremenda. Yo creo que algunos programas de Colectivo Burbuja a partir de ahora van a durar cuarto de hora, porque madre mía. En fin, bueno, vamos a hablar primero sobre el tema de Grecia. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que ha pasado hasta el momento, que es muchísimo. Se ha consumado el impago de la deuda que Grecia debía al FMI. El país ha entrado oficialmente en la categoría de morosos. Para que se le otorgue la categoría de impago, ¿no?, de default, todavía falta un mes, una cuestión, bueno, pues meramente formal, técnica, burocrática. El caso es que Grecia no ha pagado la parte que le correspondía al FMI. Así las cosas, tenemos corralito en Grecia. Las negociaciones con la Unión Europea parece que han encallado, están en punto muerto y no parece que se prevea un final. Entre tanto, pues Alexis Tsipras ha convocado un referéndum para que el pueblo decida si acepta las condiciones propuestas por la Unión Europea. Un referéndum, o bueno, mejor dicho, un plebiscito que todo el mundo se empeña en convertir en casi en un super plebiscito, ¿no? Es decir, Juncker trata de convertirlo en un referéndum sobre la adhesión de Grecia a la misma Unión Europea, y no solo a las condiciones del rescate. Y el mismo Tsipras ha dejado caer que no será presidente de un país humillado y arrodillado, ha dicho literalmente, que de salir el sí, convocará nuevas elecciones. Recordemos que Syriza defiende el no. Por tanto, altísima tensión en Grecia, total incertidumbre. Días quizás con esta pátina de históricos que no sabemos cómo acabarán. La pregunta que todos nos hacemos es si esto es el Grexit, si este es el fin de Grecia en la Unión Europea, o acaso es solo el fin de Syriza, o quizás sea el comienzo de algo nuevo, ¿no? Una historia de recuperación de la soberanía nacional y de la dignidad como pueblo, ¿no? No sabemos cuál será estos finales. Dependerá en gran medida de las expectativas que tengamos cada uno, de las filias y las fobias. Vamos a comenzar por este tema. Nacho Romero, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué opinión te merecen los últimos acontecimientos en Grecia?
Pues me parece muy preocupante, pero en cierto sentido entendible. Creo que las situaciones a veces hay que llevarlas a los extremos para que las cosas se hagan, para que se busquen las soluciones, porque todo el mundo está en un impasse de que unos no quieren aceptar y otros no quieren hacer. Y la vergüenza de tener que tragar lo que estaban ofreciendo y la vergüenza de tener que reducir las expectativas respecto a los acreedores, pues yo creo que al final vamos a tener que llegar a un acuerdo pasando por toda esta obra de teatro, que creo que está todo bastante controlado, porque nadie va a dejar que el 2% de la economía de Europa desestabilice a toda Europa. De hecho, la bajada de mercados ya se está recuperando en los dos últimos días. Hoy ha salido Tsipras diciendo que sí acepta, pero que mantiene el referéndum. En Europa dicen una cosa, después se desdicen, sale uno, sale otro, me parece todo una obra de teatro. No saben qué hacer, ya lo hemos vivido, no es la primera vez. Con Ucrania hace menos de un cuarto de hora salían unos, salían otros y pasaban cosas parecidas. Y cuando Yugoslavia, yo me acuerdo perfectamente de algo similar, apoyamos a los croatas, no los apoyamos y los tanques marchando de Alemania para allá. O sea que aquí hay muchas historias en paralelo que no sabemos porque no va a haber información hasta que se escriba la historia, pero no creo que la sangre llegue al río. Están intentando humillar al gobierno porque obviamente no es de la cuerda de la mayoría de Europa, que al fin y al cabo ganó el PP en las últimas elecciones europeas a nivel europeo. Juncker es del PP europeo. Y están intentando pues que no se les salgan de madre. Ya tienen controladísimo a Holanda, a Renzi, en Italia y Francia respectivamente, y no quieren que ningún otro país o que ningún otro partido como Podemos o algún otro coja recorte de que pueda salir algo de esto bien. Entonces, esta es la lucha. No creo que salga bien, ya lo dije cuando salió Syriza, era una aventura descabellada y que no iba a salir bien porque ya habíamos visto lo que había hecho Hollande, que llegó un país mucho más fuerte y con mucha más cultura de cambio y fue imposible. Lo que le han hecho a Renzi, que lo han mandado a una esquina y allí está intentando reestructurar, pero no le apoyan. Y lo que dice Varoufakis, que cuando hablan de la corrupción, cuando hablan de eso, no le dan ningún apoyo. Lo único es que pague, ya está. Y si no tienes el apoyo de las instituciones europeas para hacer los cambios necesarios, lo que dice Varoufakis es pagar. Me prestas dinero para que te pague, para que te siga debiendo. Entonces yo no entiendo hasta dónde lo quieren llevar, pero creo que sí puede salir algo nuevo, diferente, o por lo menos que piensen un poco más la solución y que se den cuenta de que el tema de la deuda tiene que entrar en la conversación, que no se puede dejar para más tarde, como decía Merkel. Primero este rescate y después ya hablamos de la deuda. Habría que hablarlo todo a la misma vez.
Sí, había una viñeta que se ha hecho bastante viral estos últimos días en los que salían, salía la troika, ¿no? Como si fuese un hombre, pues la típica visión que tenemos del capitalista, ¿no? Bueno, más allá de cómo se le representase, de la alegoría que se hiciese, salía la troika diciéndole a Grecia, te dejo un euro. Y dice, y ahora me debes dos. Y dice, bueno, pero yo no tengo dos para pagarte. Y dice, no te preocupes, te dejo dos y ahora me debes ocho. ¿No? Parece que es un poco la dinámica en la que se está entrando. Te dejo dinero para que me debas más dinero. Como me debes más dinero, te vuelvo a dejar y así me debes más. ¿No? Pagar el rescate A con pagar el rescate A con el rescate B con el rescate C. Y parece que es una dinámica, pues, condenada al fracaso, ¿no? La última hora respecto al tema griego, porque ya tenemos que hablar de última hora, los acontecimientos se están sucediendo muy deprisa. A la hora de grabación de este programa, es que Grecia, como decías, Nacho, ha enviado a Bruselas una carta en la que da el visto bueno a la mayoría de las últimas propuestas de los acreedores. En estos momentos se está evaluando esta propuesta por parte de la Unión Europea. Sin embargo, Merkel ya ha dicho que no hay nada que negociar antes del referéndum, con lo cual, pues un poco lo que tú decías, ¿no, Nacho? Estamos que si sí, que si no, no sabemos muy bien en qué estado están las negociaciones, ni siquiera si está habiendo una negociación real o un paripé. Y en realidad, no,
yo creo que
ya están
negociación
más que
sí hay. Y sí, bueno, la claro. Llamada. Sí, a nosotros.
Hombre, claro, la llama. Claro.
Nos descubrió Zapatero en su libro el tema de la carta que le llegó y todo eso. Cuando salga la historia de todo esto, veremos que, bueno, aquí hay llamadas a todo nivel
sí. Y
de todos los líderes a Tsipras para que no haga el referéndum. Lo que pasa es que yo creo que se le ha metido en la cabeza que el referéndum lo tiene que hacer. Las imágenes hoy de los ancianos yendo a las sucursales es muy mala, muy muy mala. Hasta hoy yo creo que estaba todo el corralito más o menos controlado, porque con 60 euros al día, pero las imágenes hoy de la avalancha de pensionistas intentando entrar en un número reducido de sucursales va a hacer muchísimo daño. Aquí en economía dicen que no quieren que seamos asustaviejas y yo no lo soy en ningún caso, pero esto sí que asusta a viejos y jóvenes. Entonces eso está muy mal. Y él sabe que eso no lo puede vender. Y yo sí creo que hay mucha negociación, pero no con la gente importante. Entonces está así, Obama llama, llama el secretario de Estado, también ha llamado. Además estaba hace poco en Suiza, en Viena con Irán. Y sé que hay cierto tipo de conversaciones. Yo sigo mucho los medios americanos. Pero está todo bastante controladito. Es una caída controlada y se sabe perfectamente que hay que hacer todo este paripé. Es como una obra de teatro donde cada uno tiene que hacer su papel para vendérselo a su propio constituency y después ya se sentarán a hablar de verdad cuando ya hayan vendido a su propio grupo de gente que han hecho todo lo posible.
Exactamente a esto me refería, Nacho, efectivamente. A esto me refería, sí, señor. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo ves? ¿Estamos ante el Grexit? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué opinión te merece?
Hombre, primero me gustaría aclarar a los oyentes ciertos puntos, porque es que esta prensa que tenemos aquí, la verdad que desinforma bastante, ¿eh? En primer lugar, aquí los medios están hablando de que Grecia puede salir de la Unión Europea, que si Grecia va a salir del euro, o sea, vamos a ver, basta de estupideces, ¿eh? O sea, Grecia saldrá de la Unión Europea solo si lo deciden los griegos, en un referéndum que no es el que se va a celebrar el día 5. Y Grecia saldrá del euro si lo deciden los griegos, en un referéndum que no es el que se va a celebrar el día 5. El día 5 se va a celebrar un referéndum única y exclusivamente para decir si los griegos aceptan o no aceptan las condiciones que les han puesto los acreedores al país griego. Punto y final.
Pero perdóname, Juan Carlos, es que no solo la prensa española, que desde luego que también, pero es que el propio Juncker lo ha interpretado en estos términos, lo ha querido interpretar en estos términos. Ahora nos podemos meter en un debate sobre la intencionalidad de Juncker, sobre las ganas de meter presión sobre Syriza y sobre las ganas de decirle al pueblo griego, cuidado, que de esta os salís del euro. Yo creo que por ahí van los tiros. Pero desde luego el propio Juncker ha querido que se interpretasen estos términos.
Pues,
metiendo presión, por supuesto, claro.
Pues es muy posible, pero quiero además reiterar que aquí en Europa, en la Unión Europea, hay países que no están acogidos al euro, ¿eh? Está Reino Unido, de la Gran Bretaña, está Dinamarca, está Noruega. Entonces Grecia hoy está en el euro, y si un día no lo está es porque ellos lo deciden. Punto. Y si deciden salirse del mercado de la Unión Europea, que es otra cosa distinta a la moneda, que es el tema de la libertad de mercancías y de personas, pues es otra consulta que pueden hacer. Y yo no creo que tengan ninguna intención de hacerlo. Entonces, el día 5 hay un referéndum. ¿Qué ha dicho Tsipras? Ha dicho, yo las, digamos, la propuesta que hacen los acreedores no me parece la más, o sea, la adecuada, porque además yo he prometido a mis electores que no vamos a seguir siendo aquí, digamos, aplastados por las políticas monetarias estas que han llevado al país a la situación que han llegado. Me parece que tiene que estar aplicando una coherencia absoluta. Y si los griegos el día 5 dicen que sí, pues entonces él estará, digamos, en una situación en la que tendrá que dimitir, ¿no?, y convocar elecciones, porque obviamente eso no es lo que él puso en el programa cuando le eligieron. Eso me gustaría dejar y subrayar todo esto para que la gente la quede clarísimo. ¿Cómo veo yo esto? Pues lo que veo es que una vez que se ha convocado un referéndum, ya no hay marcha atrás. Es que da igual las cartas que se manden, da igual las negociaciones que haya, las reuniones que haya estos días. O sea, tienen que esperar a ver qué pasa. Tienen que esperar a ver qué pasa. Es que no hay vuelta atrás. O sea, ¿con qué cara ahora va a ir el gobierno griego a decir a los a su pueblo que no, es que debo convocar el referéndum, pero ahora ya no? Porque es que, o sea, vamos a ver, seamos serios, ¿no? O sea, esto no es admisible. Entonces, hasta el día 5 no sabremos lo que va a pasar en Grecia. Si dicen que no, pues probablemente habrá un hundimiento en las bolsas descomunal, se llevará por delante a un montón de gente, en España provocará un incremento en el riesgo, pues también bastante importante, eso se traducirá en una subida de tipos y una subida en la prima de riesgo, y en una recesión, lo que no sabemos cuánto durará. Y por el contrario, si dicen que sí, pues, pues seguirá todo como está. Seguirá todo como está.
Carlos.
Si es que los alemanes son muy tercos, o sea, los alemanes han estado 20 años comiendo mierda, literalmente, estaban estancados, estaban cuando, bueno, tuvieron que hacer tres planes Hartz, estos que santificaban los mini jobs, ¿no? En 2002 empezaron, la reforma, culminó con la reforma Hartz 4, pero empezó con la 1, ¿no? Por el secretario de trabajo Peter Hartz, que luego fue nombrado director general de Volkswagen. Pero bueno, el caso es que los alemanes han estado 20 años muy mal, en los 90 incluso peor, porque tenían que digerir los costes de la reunificación. Entonces, los manirrotos, entre comillas, sureños, ¿no? Los italianos, los portugueses, nosotros, los griegos, que les comprábamos Mercedes, Porsches, BMWs, tal, les hemos sacado de la crisis, ¿no? Y ahora ellos se niegan a hacer los bonos europeos, ¿no? ¡Qué cara! O sea, yo de verdad desde aquí es para proponer un boicot a comprar cosas alemanas, porque esto es intolerable. O sea, son los alemanes los que han motivado esto, con su terquedad. Y después vamos a ver qué pasa en Grecia, porque la cosa podría extenderse a Italia y España. Y Italia está con unas deudas literalmente que se les sale. O sea, no pueden con ellas. Y España, pues ya Centeno ha dado las cifras y no es cosa de repetirlas, pero los alemanes es que podían demostrar un poquito más de sensibilidad y de tacto. Más cuando ellos han estado, bueno, pues a ellos mismos, después de la Guerra Mundial, 53, en la Conferencia de Londres, se les perdonaron gran número de deudas, además de subvencionarles con el Plan Marshall para que pudieran reconstruir su economía, porque, bueno, les venía bien a todos, ¿no? Y ahora vienen con estas, es que francamente no me lo explico. O sea, no me lo explico. Son cosas que no entiendo. Entonces, bueno, eso de que hay cortafuegos, sí, vale. Ya me lo sé la historia, nunca pasa nada hasta el día que va y que pasa. O sea, en México, cuando estaba los años del tequilazo, bastó que saliera el 5% del dinero especulativo para que México se viniera abajo y se armara la de Dios en los mercados internacionales. O sea, que eso que Grecia es muy chiquitita y no va a pasar nada, ese argumento yo no me lo compro.
Sí, Grecia, desde luego, no sé si económicamente, políticamente, esto tiene una relevancia impresionante, ¿no, Nacho?
Claro, políticamente es todo. O sea, aquí básicamente las cartas están marcadas. Esto es un poco lo que pasa con lo que está diciendo Carlos con respecto a lo de Alemania, es que es así. Llevan 20 años sin hacer política en ese país. Gobiernos de concentración. Yo viví en Alemania muchos años, viajo regularmente, la semana que viene estoy allí. Y la gente tan feliz con su gobierno de concentración, y eso lo que hace es que mata a la política, porque no puede haber voces disonantes donde todo el mundo se tiene que llevar bien y todo el mundo está pillando un cacho. Y eso no es un sistema político, tiene que ser un sistema adversarial, confrontacional, como se diga, donde haya diferentes ideas y defiendas una parte de la cancha frente a otros que defienden otra parte. Y asumir que los intereses tienen que estar alineados entre el CDU y el SPD me parece simplemente ridículo, y que el SPD se esté bajando los pantalones de esta manera es realmente un descrédito total de la socialdemocracia, el último que faltaba ya, y no nos augura buenas circunstancias, porque cuando no hay diversidad de opiniones y diversidad de acción y diversidad de soluciones, cuando no hay imaginación al fin y al cabo, y de eso sabemos mucho los que tenemos empresas, que tenemos que tener en ciertos momentos mucha imaginación para plantear los problemas de otra manera, cuando existe simplemente la ortodoxia por su propio peso, y machacar, la gente al final termina saliéndose del tiesto, porque la gente es individual, la gente tiene su libertad y no la están respetando. Básicamente no respetan la libertad y la legitimidad del gobierno de Tsipras en Grecia. Y vale, son diferentes, no son como ellos, vale, pero siéntense y hagan, escuchen y hagan algún caso. Yo no digo que hagan caso ni siquiera al 1%, pero algo. Y aprendan a que los griegos necesitan vender eso en lo que puedan ganar con la ayuda de los europeos, y los europeos necesitan vender la victoria del Eurogrupo dentro de Grecia, necesitan al gobierno griego, que se creen que Juncker saliendo ahí, poco menos que poniéndose a llorar, va a ayudar en algo. Que perdone, Juncker, pero usted no es Obama, ¿entiende? usted se pone ahora a cantar como hizo Obama el otro día y le van a empezar a tirar, tirar tomate, mientras que a Obama se le levantaban y le aplaudían. ¿Entiende la, la diferencia? Es que usted no es un líder, John. Usted es el que auspició en su país para que las corporaciones de toda Europa no nos pagaran los impuestos dentro de nuestros países con los beneficios que ganaban en nuestros países. Usted hizo eso y después se va a presidir Europa y ahora el dolor de los griegos, vamos, le rompe el corazón. Me parece que es una sarta de mentiras y de sandeces. Europa necesita a Grecia y Grecia no necesita a Europa. Y no se dan cuenta de que la mutuodependencia es lo que hace a Europa grande y no el avasallamiento de un 2% de la economía, que me parece ridículo que sigamos hablando del 2% de la economía. Está pasando exactamente lo mismo ahora con Puerto Rico y Estados Unidos y se llegará a una solución y habrá que hablar con los acreedores y se sentarán y ya está. Pero nadie está hablando de echar a Puerto Rico como Estado asociado de Estados Unidos por mucho lío que hayan metido. Igual que no se habló de cortar Detroit y dárselo a Canadá, ¿no? Se llega a un acuerdo con los acreedores, se ve qué bienes hay, se reestructura y si no te pago en 20 años, pues te pago en 40 o digo que te pago. En Inglaterra están terminando de pagar bonos de 1850 ahora mismo. O sea que la deuda puede durar mucho tiempo y mientras vayas haciendo los pagos y amortizando poco a poco, se puede hacer. Lo que no se puede pretender es asfixiar a un país como están haciendo y no darle capacidad productiva. Entonces habrá que hacer algo más aparte de simplemente exigirle que pague.
Sí, y Nacho, en tu experiencia, el electorado alemán, ¿cómo respira? Quiero decir, tú que has vivido en Alemania mucho tiempo, ¿ha calado entre el electorado alemán esta visión o esta narrativa que se hace desde el gobierno de que, bueno, de que el ciudadano de los países del sur de Europa es un ciudadano que ha estado viviendo a expensas del dinero de los alemanes y que lo ha utilizado poco menos que para gastarlo en pues yo qué sé, en fiestas, para despilfarrar el dinero, ¿no? ¿Ha calado esto entre el electorado?
Ha calado entre un segmento de la población, obviamente, no el que lee el Zeitung y el Frankfurter Allgemeine, porque son periódicos muy sesudos y, sí. Y esa gente, no, pero el que lee el del Bild, que es como el Sun aquí en Inglaterra, pues obviamente en ese electorado sí.
¿Y cómo de significativo,
Nacho? Hace 7 años yo veía entrevistas a pie de calle donde la gente decía, todos somos griegos hay que ayudarla, a nosotros nos ayudaron cuando después de la guerra, no sé qué, entonces, y eso cada vez se oye menos. Y cada vez es más, no, nosotros somos muy responsables. Y también el problema está en que en Alemania la gente lo está pasando mal. En Alemania hay huelgas cada 2x3. Han habido huelgas de Lufthansa, de pilotos, de trenes, igual que las hay en Inglaterra, igual que las hubo ayer en el puerto de Calais en Francia y paró el tren porque prendieron fuego a las vías del tren debajo del Canal de la Mancha. O sea que en Europa están pasando muchas cosas. Eso se está viendo en Grecia, pero la realidad es que los trabajadores están muy descontentos en todos lados.
Claro, te lo pregunto porque en la medida en que el electorado alemán sienta cierta empatía por el ciudadano griego, no. Este proyecto de unidad europea es posible. No. Si no, claro, es inviable. Porque Alemania
es inviable. Claro, es inviable porque no llevan 20 años sin hacer política.
Claro.
O sea, es que no 20, pero lo que lleve Merkel gobernando en coalición. Pero es que Merkel se ha convertido en mamá Estado. Igual que Kohl era papá Estado en cierto sentido, pero es que sí. Merkel no le llega ni a la suela del zapato a Kohl.
No, pero tienes razón en que tiene un cierto componente disciplinador, ¿no? Como la madre que dice, bueno, pues vosotros habéis estado de fiesta, habéis llegado tarde y borrachos a casa, entonces ahora os toca pagar
sí, los platos rotos. Ni siquiera es, la causa no es tan importante, de dónde te gastaste el dinero, porque yo después reconozco cuando van a España que nuestra infraestructura es muy buena. Y reconocen la valía de las cosas que se han hecho. O sea, no es simplemente que hayamos estado de fiesta, no. Cuando van por las autopistas y van a los aeropuertos, dicen, no, pues esto está muy bien y qué bien. Y cuando van a los, te aseguro, cuando van a los hospitales en el sur de Gran Canaria, cuando están de turismo,
sí.
Les encanta que la gente los trate bien allí y que los acuerdos funcionen y que no tienen que pagar en la mayor parte de los casos nada, prácticamente. Entonces, en ese sentido ellos entienden que sí, que estábamos muy retrasados y que ahora van de vacaciones y no tienen peligro porque hay policías por todos lados y eso hay que pagarlo y eso no les importa. No es algo tan específico como decir vosotros habéis ido de fiesta, es algo tan específico como vosotros no sabéis ganar dinero. Quizás eso es peor, en el sentido, ellos creen que ganan dinero mágicamente, no es que nos estén metiendo las cosas a nosotros, no, ellos, supuestamente el dinero de ellos debe de salir de otro lado,
sí.
Pero la realidad es que lo que ellos creen es que nosotros no somos competitivos, no tanto como que malgastemos el dinero, que puede ser que también, pero es más, nosotros somos los buenos capitalistas que sabemos ganar dinero, pero después tampoco lo venden muy bien dentro, porque como te digo, lo están con mini jobs y están con trabajadores muy cabreados en muchos sectores. Lo que pasa es que como no se hace política, como el sindicato más grande, que es el AIG Metal, está totalmente en línea con lo que hace el gobierno, es muy difícil. O sea, hay segmentos muy, muy cabreados y gente que sabe que no se puede seguir simplemente apretando el cinturón y los superávit llevándose los bancos, invirtiendo por todo el mundo y no dando más alegrías a la gente. Bajando más impuestos, subiendo lo de los mini jobs a más de 500 euros para que la gente pueda consumir y comprarnos cosas a los del sur. Esto yo lo digo, es un problema de transferencia. O va a ser la transferencia a través del mercado, que quiere decir que el de Delaware pueda comprar la fruta de Alabama, o le vas a tener que dar al de Alabama para que haga sus carreteras, porque el de Alabama no va a tener. Y eso se entiende perfectamente en un Estado federal. En un Estado como Europa tendremos que llegar a ese entendimiento o no. Yo claramente soy europeísta, creo que sí se llegará a ese entendimiento después de muchos palos. Las democracias hacen lo correcto solo después de haber hecho todo lo demás. Y creo que se llegará. O sea, el sistema no está en cuestión, la democracia en los países no está en cuestión, es muy diferente de tener soldados en la calle con metralletas, no estamos en ese plan, y con lo cual los agoreros, sobre todo los anglosajones, que yo creo que están metiendo un miedo horroroso, me parece que son muy, muy irresponsables, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra. Incluso la BBC fue la primera que dijo que el ELA del Banco Central Europeo se iba a parar inmediatamente, metió un miedo tremendo. Y yo creo que, claro, a ellos les vendría bien que se fuera todo al garete, porque ellos ganarían mucho, pero no creo que estemos ahí. Esto es se está haciendo una jugada. Yo creo que la jugada está controlada, pero se puede descontrolar, como dice Juan Carlos, por supuesto. Y esperemos que eso no pase, porque entonces sí que el lunes, martes nos va a pillar en medio.
Sí.
Pero yo creo que si gana el no, se sentarán a la mesa y Tsipras podrá decir, bueno, ahora tengo el respaldo, ahora sí puedo hacer ciertas cosas. Y si gana el sí, yo creo que Tsipras se va, se hacen elecciones adelantadas y pasará otra cosa. Y ya está, pero habrá algo, pasará algo. Lo que no puede ser es estar hablando 7 meses o lo que sea con la gente que no causó el problema. Es que esta gente no son los que se han endeudado astronómicamente. Ellos no se han gastado el dinero de Grecia, que parece que fuera la culpa de Tsipras y Varoufakis. No es culpa de ellos. Ellos están intentando hacer las cosas desde su punto de vista, que es tan legítimo como los de los demás, mientras no hagan cosas de locos, como por ejemplo, pues eso, regalar dinero o ponerse a hacer boberías. No, legítimamente han hecho un referéndum y legítimamente lo ganarán o lo perderán. Y ya está.
Sí, hombre, has dicho que vivimos en una democracia. Yo ahí, bueno, haría, o que la democracia no está en peligro. Hombre, yo creo que vivimos en un Estado de Derecho y el Estado de Derecho no está en peligro, ¿no? No vivimos en un Estado policial, ni hay peligro todavía, parece, aunque la ley Mordaza nos acerca a él, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, es que llamarle a la Unión Europea ahora mismo democracia me parece una broma. O sea, directamente creo que los ciudadanos no tienen absolutamente, o tienen muy poquita posibilidad de cambiar orientaciones políticas en la Unión Europea. Por lo tanto, hablar de democracia allí, bueno, si acaso de gobierno representativo, y me imagino que cualquiera me pondría 3.000 matices, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con una de las derivadas también de este tema, que es el, Juan Carlos, es el papel que está jugando Estados Unidos y el papel intermitente que ha jugado Rusia también, ¿no? En toda esta crisis, que parece que aparece, desaparece, pero está siempre ahí como de fondo, ¿no? Yo creo que es una de las derivadas y pues de las últimas que podemos tratar de este tema de Grecia. Juan Carlos.
Bueno, quería comentar una noticia que acaba de aparecer, me parece muy significativa. Y creo que si esto ocurre, pues lo de Grecia, pues al fin y al cabo es peccata minuta. Acaba de anunciar el presidente de Estados Unidos el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y la reapertura de las embajadas, ¿no? Lo cual es la antesala ya para la eliminación del embargo, ¿no? Si Estados Unidos es capaz de hacer esto, es muy probable que esté ya ejerciendo una presión bastante importante sobre Alemania para que resuelva el problema griego. Porque la economía no está para bromas, ¿eh? Y aunque Grecia es algo pequeño, el efecto dominó que puede provocar en todo el sur de Europa es tremendo. O sea, esto quiero subrayarlo. El tema de Rusia, evidentemente, es la solución que tiene Grecia, ¿no? Si Europa le da la espalda, ¿no? Y no tengo ninguna duda de que recurrirá a ella si el próximo domingo sale vencedor el no, y el lunes la Unión Europea pues no pliega.
Carlos.
Has mencionado la ley Mordaza. ¿O qué quieres que me centre?
Vamos a terminar con el papel de Estados Unidos y el papel de Rusia en la crisis griega y ahora nos metemos con la ley
Mordaza. Vamos a ver, Estados Unidos
vamos
tiene
a cerrar
un papel,
este tema.
Tiene su estado dependiente Puerto Rico, que no puede pagar, o sea, lo ha dicho ayer el gobernador. Uh-huh. Es un papeletón impresionante, ¿no? Pero no solo es que hay más.
Recordemos por si... Carlos.
Aún tendría un pase.
Carlos, recordemos que por si algún oyente no se ha enterado, que Puerto Rico también ha incurrido en default en estos días.
Efectivamente. Vale, y es Estado Libre asociado a los Estados Unidos.
Exacto.
Cuyo presidente es Barack Hussein Obama. O sea, aunque ellos tienen un gobernador y tal y pascual, o sea, el presidente es el señor Obama. Entonces, bueno, también tendría un pase si fueran solo ellos dos. Pero es que además China ha bajado los tipos de interés y el coeficiente de caja el viernes, y aún así la bolsa se pega una hostia del 15%, ¿no? Es bastante, me parece a mí. O sea, en China ya están hablando de 1987 otra vez, con lo cual quiere decir que están aterrados con lo que puede venir. Entonces, bueno, si fuera esos tres o cosas, pero es que además Ucrania, que está en guerra con Rusia, tampoco puede pagar, y el Fondo Monetario Internacional no los puede dejar tirados y dejar de mandarles dinero para que sigan peleando contra Rusia, con lo cual a Ucrania también la tienen que ayudar. Entonces, bueno, pues vamos a ver. En la crisis asiática nos acordamos que al Fondo Monetario Internacional se le había acabado el dinero y el Congreso de Estados Unidos a toda leche tuvo que aprobar unos fondos extraordinarios porque el Fondo Monetario desaparecía, o sea, se hundía. O sea, que no es que la situación esté precisamente... Está muy delicada, ¿eh? Está muy delicada y por varios frentes, además, distintos. Con lo cual, vamos a ver si consiguen controlarlos todos, porque desde los días del inicio de la crisis subprime no aparecían tantos problemas en tantos sitios diferentes.
Sí, cuéntanos un poco más, Carlos, porque es verdad que hablábamos al principio de que no solo Puerto Rico, sino que también Ucrania y China, me parece que Nacho también ha hecho una referencia a lo de Ucrania. Cuéntanos un poco más.
Vamos a ver, es que el problema es que China, como buen país que es muy grande y que tiene comisarios políticos del partido, ni siquiera los propios chinos saben la realidad de las cosas, porque... Lo que pasaba también en la antigua Unión Soviética. Como hay localidades que están muy aisladas geográficamente, el comisario político manda a Pekín los datos que a él más le interesan y más le favorecen para su promoción personal. Esto pasaba también en la URSS, porque de lo contrario, pues su carrera o incluso su vida se pueden ver muy perjudicadas. Entonces, de China ni siquiera se sabe. Parece, porque Michael Pettis, que es el mayor experto en China, sí lo ha afirmado en su blog, que los datos chinos de crecimiento están bastante hinchados. Entonces, restándoles un 2%, se tendría una cifra bastante más cercana a la real. Bueno, no obstante, han tenido unas cifras de crecimiento buenas hasta ahora. Pero parece que esto no va a seguir, por muchas razones. Porque, bueno, por muchas razones y también desajustes monetarios, entre los cuales, pero no menos, es que quieren lanzar un yuan vinculado de alguna manera al oro. Lo cual podría ser un terremoto mundial bastante serio, porque ahora ninguna moneda está respaldada. O sea, no, estamos funcionando con dinero fiduciario, no con dinero representativo, ¿no? Para que lo sepan nuestros oyentes. Dinero fiduciario es el que está basado en la fe y en una promesa de pago futuro. Y los gobiernos pueden obligar legalmente a tomar como saldo de las deudas adquiridas legalmente. Sin embargo, el dinero representativo es un dinero que en el Banco Central puede ser canjeado por un bien que sí tiene valor intrínseco en sí mismo. Por ejemplo, en Virginia, durante 80 años, en el siglo XIX, estuvieron usando el tabaco. Es muy racional el uso del tabaco porque, al igual que el oro, tiene distintas calidades, ¿no? Y el oro tiene distintas leyes, ¿no? Hay un tabaco de primera, un tabaco de segunda y un tabaco de tercera. Pero además es que tiene múltiplos y tiene divisores, ¿no? El múltiplo es el cartón de tabaco y el divisor es el cigarrillo, ¿no? Entonces, era muy conveniente y por eso duró tanto tiempo el tabaco. Sin embargo, ahora no. Ahora estamos con un dinero fiduciario que si quieres y vas al Banco Central, te dan otro papel en canje del primer papel que has presentado, ¿no? Es una diferencia no pequeña. Y China quieren intentar a finales de este año poner un yuan de alguna manera vinculado al oro, lo cual puede traer grandes y graves sorpresas.
Sí, señor. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Yo creo que si no tenéis nada más que añadir, podemos pasar al siguiente tema del día, la ley Mordaza. ¿Algo que añadir, Nacho, Juan Carlos?
No.
Vale, pues pasa.
Le debemos a la audiencia un programa sobre el dinero.
Sí.
El otro día estuvieron hablando sobre el dinero Antonio Spin y los contertulios en Otra Economía Directa, que fue muy interesante.
Sí, Jordi ya no
y, sé, pero no vamos a entrar aquí. Durante el verano, que esperemos que haya menos noticias, hacemos el del dinero.
Sí, el verano es buena época, ¿no?, para hacer monográficos de estos y vale, sí, me parece muy bien. Pues vamos a hablar de la ley Mordaza. La ley Mordaza que entra en vigor, ha entrado en vigor hoy mismo. Hoy estamos a 1 de julio de 2015. Y bueno, ¿qué podemos decir ya que nos haya dicho de la ley Mordaza, ¿no? Quizás podamos hacer una pequeña relación de cosas que no se podrán hacer a partir de hoy. Por ejemplo, no se podrá realizar una protesta en una infraestructura que presta servicios básicos para la comunidad, sea esto que se ha denominado en muchos sitios como la ley anti-Greenpeace, ¿vale?, por el tipo de protestas que ellos hacen. Tampoco se podrá hablar en redes sociales sobre una protesta o una manifestación venidera, ni siquiera hablar sobre ella, porque se te puede llegar a considerar que eres un organizador o un promotor, e incluso aunque no vayas a la manifestación o aunque no sepas cómo ha terminado, se te puede imputar algún tipo de delito, simplemente por comunicarlo en una red social. No hace falta que os diga, colectivo Burbuja, la de veces que habría incurrido en este delito, ¿no? Si los delitos fuesen retroactivos, madre mía. Más cosas, no se podrá manifestar uno ante el Parlamento o el Senado. Así que el rodear el Congreso, por ejemplo, pues a partir de ahora está prohibido. También muy polémicos todo el tema de las fotografías de la policía. A partir de ahora no se puede hacer una película, no se puede capturar en documento audiovisual a ningún policía, esté haciendo lo que esté haciendo, ¿de acuerdo? Siempre se dice que suponga un peligro para su seguridad personal o familiar. Como veis, hay muchos criterios que están un poco oscuros, un tanto ambiguos. El principio de indeterminación jurídica planea sobre todo la ley Mordaza y utilizan expresiones que luego realmente no se sabe muy bien qué significan ni tienen realmente una definición clara en ninguna otra parte de la legislación española. Tampoco se podrá perturbar una manifestación pacífica, no se podrá impedir un desahucio, ley anti-PA, antiplataforma de afectados por la hipoteca, y tampoco se podrán ocupar inmuebles. Es decir, olvidémonos ya de las ocupaciones sociales y todo esto. Las infracciones leves se van a sancionar con una multa de 100 a 600 euros. Las graves, atención, de 601 euros a 30.000 euros. Y las muy graves, desde 30.000 euros hasta 600.000 euros. 600.000 euros por algunas de estas cosas. Estas serían las muy graves, ¿vale? O sea, que imaginaros, este es el nivel. Además, una de las cosas más criticadas es que las sanciones no las dictará un juez. Serán sanciones administrativas. Una costumbre que ya inauguró la ley Sinde y que parece que, bueno, pues como existe el precedente de la ley Sinde, pues la ley Mordaza también lo puede aplicar. Esto es un resumen muy a vuela pluma, Nacho. ¿Qué opinas tú de la ley Mordaza? Esto no nos va a complicar las cosas en los movimientos sociales y también en los medios de comunicación alternativos de manera a veces extraordinaria.
Hombre, lo que más va a complicar es que la aplicación de esta ley será totalmente subjetiva. O sea, aquí no, claramente, como se ha visto con Colo de Zapata, a un señor lo van a perseguir por un tuit de hace 4 años y lo llaman a declarar en la Audiencia Nacional, que falta ustedes, que en la mayor parte de los países no existe ni siquiera un concepto como la Audiencia Nacional, que en teoría son para crímenes de terrorismo, y por un tuit de hace 4 años, por, entre comillas, poner unos chistes totalmente de mal gusto, llaman a un señor, cuando hay 100.000, 200.000, 2 millones de tuits que pueden llevarse también a la Audiencia Nacional, pues qué casualidad que solamente al señor de barba este lo llevan. Pues lo mismo va a pasar con esta ley. Cuando ellos quieran acallar a alguien, aplicarán la ley, y cuando no, pues no, porque total, como son cosas administrativas, tú no vas a poder ir y hacer un arresto ciudadano y llevar a alguien delante de quién para que le pongan la multa. O sea que, básicamente, como la fuerza de la autoridad tiene la razón y es prueba total, ¿qué vas a poder mostrar para decir que aquello no es verdad? ¿Y frente a quién? ¿Frente a un funcionario? que tiene por ley que aceptar la declaración de un policía o de una fuerza de la autoridad por encima de la tuya. Pues ya está, entonces tendrás que pagar, después recurrir y después a lo mejor se te devuelve el dinero, como ahora nos explicará Carlos, pero me parece que es tremendo. Pero peor todavía que eso para mí ha sido que no haya sido un clamor en toda la prensa hasta mañana. O sea, para mí hoy era el día en que todos los periódicos, igual que Botín sí lo hizo con la campaña del Santander, que compró todas las primeras páginas de todos los periódicos, fue un escándalo. Bueno, pues hoy era el día para que todos los periódicos se pusieran de acuerdo y todos sacaran en primera página un monográfico diciendo esto es inaceptable. Desde Europa realmente están muy preocupados de la falta de libertad y de sobre todo cómo esto se puede usar contra los periodistas, porque obviamente cada uno tira a lo suyo. A mí me preocupa la gente normal, la gente que pasa un tuit, la gente que pasa un WhatsApp, y es tremendo. O sea, que el uso de VPN, yo animo a todo el mundo que se entere de lo que es una VPN, una forma de enmascarar tu propio IP, tanto en un teléfono móvil como en el ordenador, y que la gente, por favor, sea más ducha en las cosas que hace y tenga muchísimo cuidado, porque el día que quieran ir contra uno, ahora ya tienen la ley para hacerlo. Y espero que en el Tribunal Constitucional suspenda la ley y hasta que se decida y que tarde muchísimos años, como hicieron con el estatut y con todas esas cosas. Tírense 8 años pensándoselo y déjenos tranquilos hasta que estos tíos pierdan las elecciones.
Sí, sí. Imaginaros, si alguna autoridad se imaginan ellos que una persona es un organizador o promotor de una manifestación o de una protesta que no haya tenido permiso, le pueden meter hasta 600.000 euros. Es decir, pueden condenar a la muerte financiera a un individuo porque ellos se imaginen, dicen razonablemente, por lo menos meten la palabra razonablemente, pero se imaginen razonablemente, imaginarse razonablemente sigue siendo imaginarse. Que es un promotor. Y luego, por supuesto, como muy bien ha dicho Nacho, no hay ningún juez que intervenga. Es decir, será un funcionario que aplica la sanción y oiga, a mí esto me viene de arriba y ya está. A partir de aquí, si quiere, pues tiene que protestar aquí o tiene este cauce. 600.000 euros, entre tanto. Impresionante. Juan Carlos.
O sea, esto que es una actualización de la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Algunos puntos.
Sí.
Tiene fecha de caducidad, lógicamente, porque en el próximo invierno serán derogados todos estos puntos con toda seguridad, ¿no? Porque todos los grupos políticos, ¿no? Incluido mi partido, ya hemos dicho que esto no es de recibo en un país democrático como España, ¿no? También tengo que decir que hay cosas que han incluido en esta ley, no la parte mordaza, porque la parte mordaza ya la has descrito tú muy bien, sino en otras cosas que faltaban en la Ley de Seguridad Ciudadana y que honestamente creo que son positivas, ¿no? Por ejemplo, pues ahora se contempla el que un inmueble, por ejemplo, si se ocupa, ¿no? Así por las bravas, pues que tenga una sanción, también el consumir drogas y alcohol en la vía pública, porque es verdaderamente lamentable, ¿no? Cómo están las calles con los botellones y toda la gentuza esa destrozando el mobiliario urbano, y apestando todas las calles, que hay sitios donde ya no se puede ni vivir, básicamente, sobre todo ahora en verano. Y bueno, eran un poco esos dos apuntes, pero el resto, es decir, sí, todo lo que se refiere a la...
Es lo que te iba a decir, Juan Carlos, que nadie está defendiendo que la gente haga botellones en la calle, ni que estén en mitad de una manifestación y le tiren una silla o algo de mobiliario público a un McDonald's, es decir, nadie está defendiendo esto.
Claro, por ejemplo, que hay una gente que está haciendo una manifestación pública y lleven los cuatro descerebrados de siempre, allí a dar por culo y a dar de torta y a joderlo todo. Bueno, pues eso también ahora estas actualizaciones lo contemplan.
Sí, pero bueno, esto en teoría ya estaba perseguido. Te quiero decir, tampoco hacía falta. O sea, todo esto que dices ya son tipos jurídicos que están reflejados en la legislación española, ya se podían perseguir. Lo único que ahora le metemos la sanción por vía administrativa,
claro,
lo cual es, a mi juicio, incomprensible, porque ya estaban perseguidos y ya tenía su vía judicial. Bueno, pues oiga, pues ya están perseguidos. Y en fin, ¿esto para qué? O sea, si, ¿para mostrar mano
pues,
dura?
Pues para que, por ejemplo, colectivos como el nuestro pues nos acojonen, pero es que lo llevan pues claro.
A eso voy.
Lo llevan claro. Y bueno, creo que Carlos, que es más ducho en la materia, puede hacer algunas apuntes sobre estos nuevos métodos administrativos.
A ver, Carlos, cuéntanos.
Lo que es verdaderamente grave es que libertades básicas como el derecho de expresión y el derecho de manifestación queden ahora como una prerrogativa administrativa. Eso sí es muy grave. Y lo que es más grave todavía es que el PSOE, que tiene 50 diputados o 50 senadores, no haya promovido un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, porque ellos podrían haberlo hecho, pero sin embargo se han callado. No sé si es que esperan que en el futuro ellos van a estar en la Moncloa y se van a usar y beneficiar de esta ley, ¿no? Entonces, esto, bueno, yo lo que estoy viendo es que sí, tiene muchos criterios jurídicos indeterminados. Y bueno, lo que no se puede es mandar a una prerrogativa, una gracia administrativa, lo que son derechos fundamentales, ¿no? Yo esto, francamente, no le veo mucho encaje legal. Pero...
Carlos, explica, me interesa mucho tú, con tu formación en derecho, que expliques esto de la indeterminación jurídica, para quien no lo sepa, que es muy interesante.
Esto de la indeterminación jurídica es que queda en la potestad, en el ámbito de las prerrogativas del administrador, porque no es, vamos a ver, la vía administrativa tiene la particularidad de que está sometida al autocontrol de la administración en la vía administrativa y más arriba de ella, al terminar la vía administrativa, se accede a la vía contencioso-administrativa judicial, ¿no? Entonces tienes esta doble garantía, por así decirlo, y tal. Pero en este caso, al haber multas, como hay un principio que dice en la jurisdicción administrativa, solve, repete, o sea, paga y después reclama, por ejemplo, una persona o una entidad que fuera condenada a la máxima sanción económica de 600.000 euros, primero tendría que pagar los 600.000 euros y luego sí podría entrar en la vía administrativa, incluso en la vía judicial, para reclamar por la sanción, pero ya habría pagado, ¿no? Luego, en su caso de ser estimado de ser estimadas sus alegaciones, se le daría devuelto con abono de los intereses correspondientes. Pero es que nadie, que yo sepa, tiene 600.000 euros para hacer un frente a una cosa así. O sea que yo digo, bueno, pues que le den muchas gracias al PSOE, que pudiendo hacerlo, no lo ha hecho. Se han cruzado de brazos, conforme cuando la ley Corcuera sí se recurrió y finalmente el Constitucional declaró que era totalmente inconstitucional la patada en la puerta y como consecuencia dimitió el ministro Corcuera. Ahora no, ahora se han callado todos muy contentos y muy, muy tranquilitos. Bueno, pues ya llegará la hora de rendir cuentas ante los electores.
Nacho. No, ayer por lo menos se vio que estaban todos los líderes de la oposición firmando el documento que se entregó en el Tribunal Constitucional. No sé si en el trámite de la ley se podía haber hecho algo en el grupo de la oposición. Ahí yo no sé cómo funciona el Parlamento exactamente, tanto en el Senado como en el Congreso, probablemente podían haber hecho más. Pero a mí esto me lleva a pensar en qué mundo vive esta gente. O sea, desde que entraron en el año 2011, realmente final de 2011-2012, están haciendo y dando unos tumbos. O sea, esto me une a mí con el tema de meterse con el derecho de las mujeres, con meterse con el tema de los pagos que hay que hacer en Hacienda, o sea, de las tasas judiciales donde no las había, del tema de hacer pagar a los pensionistas un dinero viéndose que al final excluye a los más pobres, porque básicamente lo que están haciendo del acceso a medicina. Y cosas así que al final no son realmente parte del problema fundamental que se encontraron y que tenemos en España, que es el tema de dinamizar la economía y no seguir aumentando la deuda. Pues se han hecho totalmente lo contrario. Se meten en todos los charcos posibles, incluso cuando quedan 5 meses de este gobierno, y a toda pastilla lo aprueban la restricción del aborto, aprueban la ley de Mordaza, quieren aprobar no sé cuántas leyes más, incluso quieren sacar el presupuesto del año que viene. Y bueno, y así todo. Y nos contó Carlos Sánchez Mato el otro día que antes de irse ya habían aprobado un pago por adelantado de la deuda de 300 millones sin venir a cuento. Pues tenían 300 millones, lo intentó dar y dice, no tenemos nada mejor que hacer, vamos a condonar deuda, como no hay ninguna otra cosa en la que gastarse, sin haberlo presupuestado. O sea, y es que de verdad son unas faltas, son unos gestores malísimos, como han demostrado ya en todo. Han demostrado ya los que han entrado en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos que han dejado 77.000 millones de deudas nuevas en estos años, ¿entiendes? Es que sí había facturas en el cajón y gente a la que no se ha pagado, a pesar de los planes de Montoro. O sea que no son ni siquiera buenos gestores, o sea, son unos ideólogos tremendos, van a lo suyo, tienen sus pequeñísimos grupos que están intentando cumplir, sean del Opus, sean de algunos jueces, sean de algunos gente muy, muy conservadora dentro de la sociedad española, intentan acallar y aplacar a esos grupos de interés muy pequeñitos, y al resto de la gente no parece que les dé igual. Pero es que ahora mismo me da la sensación que no tienen ni siquiera interés en ganar las elecciones, porque si no, ¿para qué aprueban esto ahora?
Juan Carlos.
Esto es unas medidas, no quiero llamarle ley, que ya llevan ellos en los genes, joder. O sea, es que a ver si lo entendemos. O sea, si hay algo en lo que no se puede traicionar esta gente, es en eso. Es en no permitir pues que la gente podamos llevarle la contraria. Es en no permitir que hagamos las cosas de distinto modo. Es en no permitir que podamos descubrir toda la mierda que llevan tapando durante años. O sea, ¿nos podemos sorprender de esto? Si es que lo llevan en la genética, esta gente.
Pues yo sí me sorprendo, la verdad. A mí me parece increíble. Declaración del ministro del Interior, según contaron en una radio, en otro medio esta mañana, dice: ningún español de bien que viva su vida normal tiene que tener que temer a la nueva ley. Absolutely. Lo mismo que decía el dictador, para que no nos metiéramos en política, que le decían a mi padre y a mi madre.
Sí.
Usted, mientras no se meta en política, no va a tener ningún problema.
Absolutamente nauseabundo ese concepto de ciudadano de bien.
Exacto, ciudadano de bien decidido por quién.
Es rancio y decimonónico, el ciudadano de bien, ¿verdad? Exacto. Rancio y decimonónico como del siglo XIX, como son los populares por otro lado.
Sí, 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 claro, ellos de sí mismos se consideran ciudadanos de bien, y el claro. Resto, por supuesto, pues nada, pues ciudadanos de mal debemos ser.
Claro, por eso hay que exprimirnos y atormentarnos, claro, claro.
Sí, sí, es la justificación que tiene.
La dicotomía esa, claro, lo contrario del bien es el mal, y entonces, claro, el mal hay que combatirlo, ¿no?
Exacto.
Y ahí está, ahí es donde empieza el pseudolenguaje que George Orwell, del cual sabía muchísimo, y que esta gente usa permanentemente.
Efectivamente. Bueno, pues no sé si tenéis algo más que añadir o para variar. Podemos incluso hacer un programa corto, ¿eh? Que no pasa nada.
No. Yo quería leer solo el artículo 52, el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad.
Venga.
Los procedimientos sancionadores que se incluyan en materia objeto de esta ley, las denuncias, atestados o actas formuladas por los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos puedan aportar el expediente todos los elementos probatorios disponibles. Bien. ¿Qué quiere decir? Es una presunción iuris tantum. Para los que no han estudiado derecho, hay dos tipos de presunciones. Iuris tantum, que se destruyen con prueba en contrario, y iuris et de iure, que son indestructibles. Por ejemplo, un ejemplo de una presunción iuris et de iure es que una persona no es penalmente responsable hasta los 18 años de edad. O sea, si no tienes 18 años de edad, bueno, ahora sí con las nuevas leyes estas sobre las violaciones, pero bueno, me entendéis. Hasta la mayoría de edad penal legal, nadie es penalmente responsable. O sea, si uno con 10 años mata a alguien, no es penalmente responsable. Entonces, esta prueba del agente de la autoridad se puede destruir con prueba en contrario, ¿eh? Es muy importante recordar esto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por la apreciación. Lo dejamos aquí el programa por hoy. Muchísimas gracias, Juan Carlos Bermejo, que además te hemos exprimido hasta el último minuto que tenías libre hoy. Muchísimas gracias.
De nada, a vosotros, un placer como siempre.
Un placer, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Nacho Romero, por estar aquí. Disfrutamos muchísimo cada vez que vienes. Déjate caer más, hombre.
Muchas gracias. Y la semana que viene no, que tengo viaje, pero la próxima nos vemos. Os dejo tranquilo una semana. Gracias, Juan. Muchas gracias a los compañeros.
Muchísimas gracias, Nacho. Y don Carlos Muñiz, muchísimas gracias por estar hoy aquí también.
Gracias por invitarme.
Un placer como siempre. Bueno, y a vosotros, ¿qué deciros? Pues lo de siempre. A partir de aquí el programa ya sabéis que es completamente vuestro. Para eso lo hacemos, ¿vale? Podéis disponer de él tanto en www.ivox.com como en www.colectivoburbuja.org. Tenéis los comentarios en estas dos webs a vuestra entera disposición. Calma en los comentarios, ¿vale? Un poco de calma en los comentarios, que últimamente ha habido un poco de algarabía, ¿vale? Vamos a calmarnos todos, que se pueden decir las cosas de la misma manera calmado que un poco encendido, así que vamos a intentar hacerlo calmado. Y por lo demás, nada más, sabéis que estamos aquí siempre para vosotros. Que también, si queréis colaborar, tenéis varias vías, ¿de acuerdo? Tenéis la vía de la asociación, tenéis la vía de la colaboración, aportando fuerza de trabajo aquí, o tenéis la vía, pues, de colaborar con la aventura editorial que hemos iniciado ahora y que, bueno, os lleváis un libro de camino, ¿no? Que es Tu casa no es tuya, es del banco. Sabéis que parte de los beneficios redundan en la plataforma de afectados por la hipoteca de Vallecas. Por nuestra parte, nada más. Nos vemos muy pronto aquí, en el colectivo Burbuja, aquí, en Economía Directa.